Comenzamos la charlita esta. De momento os pido disculpas por este catarro que tengo, que no me deja decir las cosas. Mañana por la tarde comienzo una novena en Palencia. Espero estar un poquito mejor. Bien, estaba pensando yo durante la oración, no sé por qué me ha venido, por esto de la misericordia que tanto hemos repetido hoy. Y estaba pensando en una frase de Santo Tomás de Aquino, en la que dice que el amor de Dios no es como el nuestro. Nosotros amamos a una persona, pues cuando es maja, cuando es simpática, y Dios no ama a las personas porque sean majas o porque sean simpáticas, sino que el amor de Dios es constitutivo. Él las hace majas y simpáticas para amarlas. Así de chulo es. O sea, el amor de Dios es constitutivo, constituye las cosas. Dios no nos ama porque seamos buenos. Él nos hace buenos y cuando somos buenos, nos ama. Es decir, Él es el primero que hace la bondad o que crea la bondad en nosotros, en la cual Dios se regocija. Pero no solo la bondad, sino también el mérito mismo, el mérito de nuestras obras. Dios crea en nosotros el mérito de las obras y naturalmente al crear el mérito crea las obras en nosotros, las obras que a Él le agradan. Nosotros amamos a las personas, por lo tanto, un poco periféricamente, por sus notas, por sus cualidades. ¿Por qué? Pues porque todos somos pobres, todos necesitamos unos de otros, y cuanto más riqueza tenga el otro, pues más le deseamos, porque más me puede dar. A los pobres se les ama menos, por la sencilla razón de que ¿quién le va a pedir a un pobre algo? Un pobre no tiene nada. Pero Dios es al revés. Dios, como constituye Él en el amor, pues no le importa amar a los pobres, sino todo lo contrario. Necesita que seamos pobres para poder constituirnos, para poder darnos, para poder darnos la bondad, para poder darnos la misericordia, para poder darnos todas estas cosas. Por eso, cuando hablamos de la gratuidad de Dios en su amor, hablamos desde esta filosofía y desde esta teología de que Dios es como es, Dios es Dios. Y entonces parece muy ridículo que nosotros nos queramos presentar a Dios con nuestras pequeñas cositas, con nuestras pequeñas obras. No, hombre, si lo importante es que Dios pueda hacer en ti, lo importante es que Dios te pueda constituir. Eso de pensar de que tú no eres bueno, o mejor dicho, tú no agradas a Dios porque eres bueno, sino que Él te hace bueno al amarte, pues da como mucho descanso, no sea vosotros. Entonces a uno le gusta ser criatura, a uno le gusta ser pequeño, a uno le gusta ser pobre. Tú quieres hacer tus cosas y al final pues te encuentras con que después de haber hecho muchas cosas, lo único que has conseguido es pues enorgullecerte de ti mismo. Y al enorgullecerte, no te has encontrado con Dios. Te has encontrado contigo mismo. Te has encontrado con tu propia voluntad. O, si quieres, con tu propio vacío. Porque esa obra que tú haces desde ti mismo para acercarte a Dios, pues resulta que no llega a Dios. Porque a Dios no le interesa nada de lo nuestro. Dios no nos ama porque seamos esto o lo otro. El amor de Dios es constitutivo. Y nos ama constituyéndonos, nos ama haciéndonos lo que tenemos que ser. Tenemos muy metido en el corazón, naturalmente, la otra cosa, de que nosotros tenemos que agradar a Dios desde nosotros mismos, pero ya lo repetimos muchas veces aquí, y yo creo que esta repetición, pues es una cosa muy buena. Dios es el que hace, al que hace el milagro, el que te mira, el que te sana. Hace poco me contaba una señora de una señora que le dan taquicardias, unas taquicardias muy fuertes, de esas taquicardias que le duran a veces hasta 14 horas y pierde el sentido porque le baja la tensión terriblemente. Y en una de estas se cree que se va a morir. Y dice que esta misma semana, el sábado pasado, pues le dio una de estas muy gordas, muy gordas. Y estaba en la cocina, se apoyó como pudo en la mesa y después medio arrastrándose llegó hasta la cama. Y cuando llegó a la cama se acostó, pues no en la cabecera, sino a los pies. Y se acostó a los pies porque en la cabecera tenía una imagen de la Santa Faz. Y entonces me contó que ella le miró a los ojos a Jesús y le dijo, pues aquí me tienes ya, con todas estas cosas que me pasan, estoy harta, harta de vivir. Ya quiero, llévame ya. Y dice, y me contaba, dice, mira, dice, fue menos de un segundo, mucho menos de un segundo, pero aquellos ojos me miraron. Y al mirarme los ojos, en ese momento quedé sana. En ese momento se me quitó la taquicardia. Digo, pues qué bueno, qué bueno. Como experiencia personal, dice, yo toda la vida he tenido taquicardias durísimas. A mí, en 5 minutos, como ha sido esto, nunca se me quitó. Y fue repentino. Pues así es el amor de Dios. Te mira y te hace. Te mira y te sana. Te mira y suceden las cosas en ti. No sé a vosotros, pero a mí me da mucho descanso pensar estas cosas así. Me da mucho descanso y sobre todo me da, pues, no sé, un sentimiento de que yo puedo estar cerca de Dios, porque sabiendo que Dios lo hace todo en mí, entonces yo resulta que yo estoy, ese saber que Dios hace todo en mí me capacita para dar gracias. Me capacita me da vía libre para poder dar gracias a Dios, para poder dar gracias a Dios por la vida, para poder dar gracias a Dios por tantas cosas como el Señor nos da. Esta misma mujer me decía que ella discutía mucho de pequeña con su madre, y discutía con su madre y le decía, mamá, a mí, si Dios me hubiera pedido permiso para vivir o no vivir, yo le hubiera dicho que no quería vivir, que no quería vivir. Pues porque a mí, pues no me han ido las cosas bien en la vida, yo no me he sentido bien. Dice, ahora ya es distinto. Ahora ya, pues sea como sea mi vida, esté como esté mi vida, yo sé que esa vida viene desde donde viene. Y entonces desde ahí, pues yo puedo dar gracias a Dios y decir, Señor, te doy gracias por esta vida tal cual, tal cual. Que yo pienso que otra vida podía ser mejor, pues a lo mejor podía ser mejor, pero la que es, y la que es suficiente para dar gracias a Dios y sobre todo para vivir esa dimensión de acción, de gratitud y gratuidad, las dos cosas. La gratitud es la respuesta a la gratuidad de Dios. Es decir, nosotros pues podemos alabar a Dios. Yo no sé a vosotros qué os pasa, pero yo estoy muy contento de mi vida. Y me preguntaréis, ¿es que te lo has pasado en grande? Pues no. ¿Es que no has sufrido la vida? Pues sí. ¿Es que te crees muy importante? Pues no. ¿Es que no podía haber sido tu vida mucho mejor? Pues a lo mejor sí. Pero no me interesa. No me interesa, porque todas esas cosas, el un poco mejor, un poco peor, eso no me saca de mí mismo. Soy yo mismo el que me comparo y el que hago y el que digo y el que dejo de hacer. Y a mí lo que me interesa es salir de mí mismo. Yo creo que lo más importante que tiene la vida es poder salir de uno mismo. Y la única forma que tienes de salir de ti mismo es salir a Dios. Salir mediante la esperanza, mediante este tema. Y esa esperanza pues es la que nos da a nosotros pues la posibilidad de conducirnos hacia hacia Dios, hacia el cielo. Esperanza que nos viene naturalmente pues de que alguien ha pensado en ti, de que alguien te ha amado a ti, de que alguien, pues... Yo cuando era joven y estudiaba a los filósofos existencialistas, que son esos filósofos como por ejemplo Jean-Paul Sartre, que te dice que el hombre pues es un asco, o sea, se entiende desde aquella época recién terminada la guerra civil o la guerra mundial, en plena guerra mundial, cuando todo fue un desastre en Europa, en el mundo entero, pero sobre todo en Europa, los hombres morían, no había salida para todo esto, y entonces la filosofía de aquella época, la que aquietaba los corazones era, pues decirle a la gente que somos nada, somos asco, somos náusea, somos miseria, hemos sido creados en este mundo sin que nadie haya pensado en nosotros. No tenemos una esencia, somos pura existencia. Vivimos nada más que porque vivimos, pero no tiene sentido el vivir. No tiene un sentido, digamos, para algo, sino simplemente es un simple existir. Por lo tanto, hemos sido arrojados a este mundo sin que nadie nos haya pedido permisos, pero somos unas pobres criaturas ahí tiradas y absolutamente absurdas. Esa es la palabra tal. Absurda, totalmente sin sentido. Y yo me acuerdo que cuando yo estudiaba estas cosas, una de las cosas que más me movía interiormente, porque la educación que no tenemos nosotros es muy esencial, los dominicos por lo menos, pues yo decía, no, eso no puede ser, eso no puede ser. Nosotros tenemos esencia, tenemos naturaleza, somos un ser pensado. Si tenemos esencia y naturaleza es que alguien ha pensado en nosotros, que alguien ha pensado en nosotros antes de nacer, que alguien nos ha dado la vida, pero una vida ya, digamos, estructurada, constituida, así, tal cual, tal como es. Que después en los avatares del tiempo sea un poquito mejor o un poquito peor, pero se nos ha dado una vida. Y yo siempre me he considerado esencia, siempre me he considerado esencial, siempre me he considerado como amado por Dios. Siempre he considerado que el mundo ha sido hecho por Dios, constituido por Dios. Siempre he visto al mundo como obra del amor de Dios, pero del amor de Dios sobreabundante, porque Dios no te necesita a ti para nada, ni Dios no me necesita a mí para nada. Dios no nos necesita a ninguno de nosotros, ni al mundo entero le necesita para ser feliz. Es por sobredosis, es por sobreabundancia. Dios ha creado por exceso de amor el mundo para compartir su felicidad interior con otras criaturas que lo puedan entender, para compartir su propia realidad interior con alguien que lo pueda entender. El problema que hemos tenido nosotros con Dios no es nada más que un problema serio, es que entre Dios y nosotros se interpone una cosa que se llama libertad. Esta libertad es el problema. Porque la libertad es la que nos ha hecho a nosotros o nos ha dado la posibilidad incluso de negar a Dios, la posibilidad incluso de rechazar a Dios. Pero si un hombre es constituido por Dios y ese hombre rechaza a Dios, ese hombre se queda sin sentido. Entonces sí que se queda en el absurdo. Entonces sí que ese hombre no tiene, digamos, no tiene salida desde sí mismo. Por eso, cuando nosotros nos ponemos en un grupo de estos carismáticos a alabar a Dios, es que estamos haciendo a Dios, le estamos dando existencia, una existencia preciosa, porque Dios es eso, porque Dios nos ha creado por sobreabundancia. Entonces, dentro de nuestros corazones existe un Dios que se hace real y cada vez se hace más real, y cada vez nosotros lo estamos viendo con más cariño porque lo estamos entendiendo. Y si no fuera por eso, si no fuera por esta alabanza, si no fuera por estas reuniones, si no fuera por esto, a nosotros se nos apagaba la gratuidad de Dios, se nos apagaba esa dimensión de sobreabundancia de Dios con la cual nos ha creado, y entrábamos pues en la otra dimensión, la dimensión del absurdo, la dimensión del preguntarte yo por qué existo, para qué existo, porque como la vida es dura y muchas veces las tardes y las noches y las tales son duras, pues esto es lo que pasa. La libertad, pues, se pone en medio de nosotros y Dios muchas veces, y te hace pecar, porque te hace separarte de Dios. Pero cuando Dios empieza a actuar en ti, una de las cosas que más me gustan a mí de la libertad es que Dios puede crear la libertad también dentro de ti. Y podéis decir, es que si Dios crea la libertad dentro de mí, yo ya no soy libre. Yo ya no soy libre, ¿verdad? Porque Dios hace que yo haga lo que a Él le da la gana. Yo ya no soy libre. Pues mira, soy libre para rechazar lo que Dios quiera. Pero verdaderamente, esa libertad que yo me otorgo a mí mismo, me hace esclavo de otros poderes. Pero si yo dejo que Dios me haga libre con su libertad, es decir, con su bondad, entonces yo soy libre por aquello de que Dios me va dando aquello que me gusta, aquello que deseo, aquello a lo que aspiro, aquello que va llenando mi vida y aquello que va llenando mi corazón. Y la libertad consiste fundamentalmente en hacer lo que uno quiere. Si Dios te da lo que tú quieres, entonces cuanto más te da lo que tú quieres, más libre te hace. Más libre te hace. Porque una persona que se casa con otra persona se limita. Claro que se limita, ¿por qué? Porque se vive mucho mejor. Solterón, cuarentón y solterón, qué bien vives, ladrón. Dice el refrán. Si te casas con otra persona, pues te limitas. Pero si esa otra persona la amas profundamente, entonces esa limitación es una limitación en libertad, en crecimiento, te ayuda, te sirve profundamente para realizarte. Es una limitación que te sube para arriba, como son todas las cosas que hace el amor en nosotros. Por lo mismo nos sucede con Dios. Creemos que teniendo a Dios somos menos libres, pero resulta que teniendo a Dios es la única posibilidad que tienes de ser libres, de ser libre, porque Dios te da aquello que tú deseas. Y aquello que es. Lo que pasa es que estamos envueltos en este mundo, pues en una piel de erizo, estamos envueltos en este mundo en unas situaciones en las que no nos dejan ver claro esto que estoy diciendo. Un señor que esté en el cielo ya no necesita la libertad. ¿Por qué? Porque tiene toda la libertad del mundo. ¿Y por qué tiene toda la libertad del mundo? Porque por nada del mundo desearía otra cosa distinta de la que tiene. Y solamente es libre aquel que hace lo que desea. Y en el cielo, como haces por encima de todo lo que deseas totalmente, eres totalmente libre. Totalmente libre. Porque allí no te puedes salir del deseo, porque sencillamente se colma toda tu esperanza y todas tus... Por eso la pobreza del hombre, cuando somos libres y somos libres para rechazar a Dios, entonces nos hunde. Entonces esa libertad nos hace esclavos, esa libertad nos hace pecado. Como dice Jesucristo, la verdad os hará libres. Solo la verdad. Y la verdad es este conocimiento de Dios que nos hace entrar en su misterio. En el misterio de Dios, que en definitiva es el misterio para el cual el hombre está programado. Nosotros estamos programados de tal forma que si terminamos en Dios, entonces es cuando somos libres, porque en realidad estamos haciendo o nos están dando aquello que deseamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Bien, hoy me ha salido la cosa un poco filosófico-teológica, pero me lo paso bien. Yo diciendo estas cosas me lo paso bien. Y me lo paso bien sencillamente porque las siento y porque creo que es así. Y porque me hace mucho bien. Me hace mucho bien poder decir, yo quiero ser libre en Dios. Pero me aprovecho de vosotros y os utilizo como cobayas, porque esto no me lo escucha nadie. Esto no se lo puedo decir en nadie porque me dicen que es una tontería, pero como vosotros me lo escucháis, me lo aguantáis y encima intuís en el fondo de vuestro corazón que es verdad lo que digo, intuís en el fondo de vuestro corazón que es verdad lo que digo, pues entonces genial, todos de acuerdo. Yo me lo paso bien y vosotros pues más o menos también. Más o menos también. Esto es una de las grandes ventajas que tiene una comunidad que está iluminada por el Espíritu Santo, que puedes hablar en el Espíritu Santo y desde el Espíritu Santo. Y entonces, pues figúrate tú que bien se pueden decir estas cosas, figúrate tú que me lío yo por ahí a echar unos rollos sobre cómo simplemente yendo tras Dios es la única forma en que yo me puedo sentir libre en esta vida. Eso no me lo cree nadie. Eso no me lo cree nadie. Nadie. Pero es que tienen un problema muy gordo, ellos. Tienen un problema muy gordo. Porque se creen que por no ir hacia Dios son libres. Cuando somos los hombres, estamos constituidos de tal manera que siempre vamos hacia un fin. Siempre, siempre, siempre. Siempre vamos hacia un fin. Si no vamos hacia el fin último verdadero que es Dios, buscamos otro fin. Otro objetivo. Y el único objetivo que te da la libertad es este. Los demás te esclavizan, siempre. Siempre te esclavizan. ¿Por qué? Porque son otros señores, son otros poderes, son otras idolatrías, son otros dioses, son otras carencias, son otras necesidades que tienes. A ver si aquí encuentro esto, a ver si allí encuentro lo de más allá, a ver si. Y no hay ningún a ver si. Todos los a ver si se mueren. Entonces, pues bueno, pues si el amor de Dios nos constituye, pues que se note en la alabanza, que se note cuando decimos, Señor, te doy gracias porque lo que soy es lo que tú me estás dando. ¿Que crees que tu vida es pequeña, pobre y que tu vida no merece la pena? Ah, yo no me lo creo. Yo, una de las cosas que he aprendido con esto que os estoy diciendo, en ver maravillosas las vidas de todo el mundo. Y a mí cuando hay una persona que me dice, es que yo no valgo para nada, mi vida no vale para nada, yo me quedo mirando y digo, pues a mí me parece tu vida preciosa. A mí me parece tu vida preciosa. Si está constituida por Dios, si es de Dios. Ay, es que yo, figúrate tú, me ha ido tan mal en la vida, ¿qué tiene que hacer? Se te ha ido mal, si eso es una tontería. Cuando tengas 70 años como yo los tengo, pues entonces te darás cuenta que lo único que te constituye, digamos, es la sensación interior o la experiencia interior de estar en obediencia, de estar en Dios, de estar donde debes de estar, de que qué más da que haya sido la vida así o no haya la vida así. Si se te están abriendo las puertas de la realidad más gloriosa y más impenetrable que tú nunca habías soñado, y esas son las puertas de Dios, las puertas de la gracia, las puertas de la gloria, las puertas de todas estas cosas. Bueno, me perdonáis porque yo sé que estoy hablando ya como los abuelos. Yo sé que los abuelos hablan así cuando tienen nietos que les escuchan. Lo que pasa es que los nietos de ahora no escuchan a los abuelos. Yo tengo suerte de que os tengo a vosotros y me escucháis. Pues gloria al Señor.